Pues Juan Andrés Ruber, muchas gracias por actualizarnos la información. Ya sabes que ahora nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que está trabajando, la gente que está intentando dormir, la gente que hace cosas increíbles y que lo demostráis en ese vídeo que habéis realizado, que ya tenéis colgado en cope.es, donde podéis ver la cantidad de gente que ha mandado su vídeo mostrando cómo es su trabajo entre las 4 y las 6 de la mañana. Nosotros tenemos aquí la responsabilidad de hacerle la cobra a las malas noticias, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre en positivo construimos cada día una nueva jornada. Es cierto que la valentía te viene de sopetón, es una reflexión muy importante y en muchas ocasiones nos pasamos toda nuestra vida sin saber si realmente somos o no valientes. Y desde luego, muy pocos podemos demostrarlo con tan solo 10 y 13 años. Sin embargo, ha habido dos niños franceses que han dejado al mundo sin aliento tras realizar un acto cuanto menos heroico. Si has tenido oportunidad de ver el vídeo, habrás alucinado como yo. Yo he tenido que ver 10-12 veces para entenderlo y para asegurarme que no pasa nada. Este vídeo está siendo viral a nivel mundial. Y por eso tienes que entender que la primera calle positiva del día, que es esta que estoy montando ahora mismo, va por ellos. Porque cuando vieron que su casa de Grenoble, en Francia, estaba rodeada por las llamas, se produjo un incendio junto a su domicilio. No se aminoraron, sino más bien todo lo contrario. Los pequeños, desesperados por salvar sus vidas, se aproximaron a una de las ventanas de la casa. El hermano mayor cogió al pequeño de tan solo 3 añitos, lo cogió por los hombros de la camiseta y lo dejó caer con la esperanza de que los vecinos que se encontraban justo debajo de la ventana pudiesen cogerlo antes de chocar contra el suelo. Bueno, ahí no queda la historia, porque tras dejar a su hermano a salvo, el mayor, el de 10 años, también tuvo que saltar. Bueno, pese a que todo apuntaba a que esto acabaría en tragedia, los vecinos pudieron coger a ambos chavales y los pequeños salieron totalmente ilesos. Los pequeños, que te repito, ponedor, tan solo tienen 10 el mayor y 3 años el pequeño, han demostrado que han nacido con un coraje feroz y precisamente ese coraje y esa valentía también es la que les ha permitido tener otra oportunidad en esta vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a jueves 23 de julio de 2020. Estamos poniendo en las calles a esta jornada nueva. Lo hacemos siempre con historias que demuestran que la vida mola un montón. Son 2 horas de radio las que te esperan por delante. Luego ya enlazamos con Herrera en COPE. Y fíjate, te voy a adelantar lo que te vamos a ofrecer en nuestra primera hora. Yo creo que si todo lo que hemos vivido y estamos viviendo nos tiene que servir para algo, es para darnos cuenta que no tenemos ni mucho menos todo controlado como creíamos y que hay que estar prevenidos mimando mucho nuestro sistema sanitario. Bueno, pues en unos minutos vamos a escuchar uno de esos testimonios que llega al alma. Es la voz de una enfermera que cuenta cómo fueron los primeros días del inicio de la COVID-19 y cuáles son las secuelas que le ha dejado esta situación, tanto físicas como psíquicas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y además vamos a hablar con Teresa Serrano, es investigadora del CSIC, dentro del Grupo de Sistemas Neuromórficos en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Queremos que nos cuente de qué van los estudios que están llevando a cabo en los que intentan que las máquinas lleguen a entender el funcionamiento de nuestro cerebro para así imitarlo. Es un tema que parece de ciencia y de ficción, pero que quizás esté más avanzado de lo que nosotros nos creemos. A ver qué nos cuenta. Y hoy en facebook.com/poniendo las calles, queremos que nos cuentes cuál es esa frase que le pondrías a tu mascarilla.
Hay un montón de frases, unas muy ingeniosas, otras con un poquito de rebaba y otras dando un palito al gobierno, las cosas como son. Y eso que este programa no habla de política, pero lógicamente, si habéis puesto ahí un mensaje, habrá que leerlo, porque vosotros escribís para que lo oiga todo el mundo, con lo cual, enseguida vamos a proceder a leer la cantidad de mensajes que estáis dejando para conocer qué frase pondrías en tu mascarilla. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal llevas el día, hermano?
Pues bien, bien, de momento bien.
Bien, ¿qué pasa? Que viene calorcito, ¿no?
Viene calorcito, pero bueno, el ánimo es siempre arriba.
Siempre positivo, y más con ese tupé.
Un día me descargo una aplicación para cambiarnos la cara y te pones el tupé.
Pero es que a mí me gustaría mucho, yo tuve ese tupé.
Sí.
O sea, yo tuve más tupe que ese. Y por eso lo veo y me hace mucha ilusión. Y te felicito porque, de verdad, disfrútalo. Porque nunca sabes lo que le puede pasar.
Bueno, si no, pues me tendré que poner pelo.
O sea, que lo tuyo sería ir a Turquía.
Sí.
¿Directamente?
Directamente.
Para no tener el poco pelo que me queda a mí. Bueno, venga, cuéntame cómo nos viene el día en cuanto al tiempo.
Pues mira, Pulpo, para hoy jueves, especial atención en Pirineos, donde se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas fuertes que pueden estar acompañados de granizo. En el resto de la península se prevé cielo poco nuboso o despejado, quizás alguna que otra nube con posibilidad de lluvia en la cordillera cantábrica y en el norte del sistema ibérico y en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el sur y en el centro de la península y bajarán en Galicia, interior, área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Y se espera que se superen los 35 grados en el cuadrante sur-oeste peninsular y en el valle del Ebro.
Hay un momento en el que me gusta mucho charlar con los ponedores aquí en el programa y hacemos un pequeño resumen de las llamadas que hemos ido recibiendo. Esos ponedores nos han demostrado cómo van poniendo en directo las calles y, lógicamente, se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Bueno, vamos a escuchar algunos de los que entraron en directo en este programa.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Ajá. ¿Y por
la
qué?
La seguridad ante todo, ¿eh?
Hombre, claro, es que, ¿y por qué no estás durmiendo?
Bueno, pues me levanté a las 2, voy de un pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas, y eso ya llevo yendo 9 o 10 años.
Jolín, ¿desde Jaén tienes que ir a Málaga para hacerte las pruebas?
Sí, mira, es que yo tengo cáncer, digo, y entonces, hace 9 o 10 años aquí ya me dijeron que me fuera a mi casa, ¿no? Porque vete ya que no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces me fui a otro sitio y luego al final acabé rodando de un lado a otro, yo buscando en Málaga, y allí pues, aunque me dijeron igual, pero me mantienen vivo, mira, estoy hablando, ¿no? Y trabajando, que yo trabajo, ¿eh? De hecho, teniendo un 4 positivo y entonces voy a Málaga. Para mí es ir allí, a la gente a la que le debo, en cierto modo, la vida.
Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con 4 monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llamar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Mario, estamos haciendo la marcha nórdica, que lo hacemos todos los días. Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
¡19 nietos!
¡Madre mía!
19 joyas.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche.
Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Pues ya tienen el diploma, marcaron el teléfono de este estudio gratuito 950-6006, nos contaron cómo ponían las calles, y así de sencillo es lo mismo que tú puedes hacer en ese momento. Llámame, entra en directo y cuéntame ahora mismo, pues, en qué andas liado. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Como hoy te estamos preguntando qué frase le pondrías a tu mascarilla, vamos a empezar a leer la cantidad de mensajes que nos habéis dejado. Nino Acosta dice: Pulpo, olvídense, nunca voy a dejar de ser insoportable. Gracias, Nino.
Que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones. Dicen que vendrán, si voy a esperar. Que hay que continuar.
Presuntos implicados, 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en ruta, un abrazo a los que están vigilando, gracias a los que están también cuidando enfermos y a la gente que está enferma, a esos que necesitan un cariño especial. Hortensia Pérez Cobón dice, Pulpo, que ¿qué le pondría yo a mi mascarilla? Bueno, pues le pondría, te llevo siempre conmigo, te has convertido en mi amiga. O, por ejemplo, Rafael Seara Tortajada dice, Pulpo, yo pondría en mi mascarilla, hago siempre lo que me da la gana. Gracias, Rafael, por ese mensaje tan directo y tan contundente. ¿Qué más mensajes tenemos, Zaida?
Avelino Pérez dice que pondría viva la vida, respétala. Oh. Nacho Cabeza Romero, por una justicia justa para todos. Mm. O, por ejemplo, María del Carmen Sauret, que yo creo que es mi favorito, Pulpo, dice, si me lees, estás demasiado cerca.
Sí, sí, es la frase, yo creo que yo también me quedo con esa. O sea, me parece muy buena, porque es que más define que efectivamente, que para ver si encima has puesto una letra pequeña, es que te estás acercando demasiado, y eso no es lo correcto. Está muy bien. ¿Y esa dices que lo ha dicho quién?
Mira, María del Carmen Sauret se llama la ponedora.
Pues a María del Carmen le vamos a mandar un diploma de ponedora de calles. Óscar, apúntatelo, porfa, y le mandamos luego a María Carmen un diploma, sobre todo porque es muy ingenua. O sea, ha tenido mucho ingenio, mejor dicho.
Sí.
Dice María Fernández, buenos días, Pulpo. Yo pondría, se nos ha jodido nuestra vida, ya no quiero abrazar a nadie. María, no seas así, por favor.
Nancy Susana Malgue Caneleo dice, a por el 2021, saludos, Pulpo, desde Málaga. O Carmen Santos, que pondría, viva la Guardia Civil.
Muy bien, muy bien.
Carlos Atencia, por ti, por mí, por todos. Rubén Cuestra, compra producto español. Mari Martínez González, españos. Ya no sé ni lo que digo.
¿Pero qué te está pasando?
No sé, yo creo que mi lengua va por un lado y mi cabeza por otro, Pulpo. Mari Carmen González dice, España, besicos. He mezclado bien. España con besicos, ¿vale?
Bueno, vale, ok.
Francisco Pérez Rodríguez, como bético que soy, manque pierda.
Muy bien, muy bien.
Fran Rodríguez, ahora que nos lo quieren quitar, todo por la patria.
Muy bien.
O Adrián Pinamonti, tenemos que intentarlo.
Bien.
Toyi Fernández de Quinoces, española, malagueña, ponedora, pondría.
Qué bueno. Fíjate lo que pondría Rafael. Dice, en beneficio de todos. Claro, es que ahí están lanzando un mensaje que es casi un mensaje comercial, en el sentido de anímate, también la tienes que poner, porque es que esto va por el bien de todos. Me gusta, Rafael, lo que pondrías tú en tu mascarilla.
Mira, Conchi Martín Pérez dice, la mía lleva la bandera española, Pulpo, y si tuviera que poner frase sería vive y deja vivir.
Muy
esta
buena.
También me gusta,
muy buena,
Pulpo.
Muy buena. ¿Y la última?
José Luis Barrero Garrido, lo viejo hace buen caldo, por eso soy ponedor.
Genial, muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. ¿Qué frase le pondrías a tu mascarilla? Ahora mismo somos en Facebook 53.227 ponedores. Recuerda que si tú me sigues por primera vez, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, estos últimos meses, ponedor, los médicos han llevado mucho peso a sus espaldas, lo sabes perfectamente. Que si agotamiento mental, ya no solo por las horas de trabajo, también por cubrir los ojos de una persona que a veces estaba sin identificar. Esto produce un desgaste importante que ha dejado en algunos pues varias secuelas. Entre otras, un deterioro mental y físico impresionante. A veces incluso se han visto abandonados por las autoridades.
Lo que se pensaba para un mes ha resultado una lucha de días y de días, que parecían además no tener fin. Y después de trabajar, no todo acaba. Llegas a casa y sigue ese RQR en la mente porque tampoco quieres contagiar a nadie.
Bueno, pues en la tarde de COPE han estado varias voces que trabajan en la sanidad. Por ejemplo, la voz de Irene. Irene es enfermera de un hospital público de Madrid y ella ha sido, pues, testigo de un montón de cosas. Y un montón de cosas durante esas semanas duras o muy duras, o esas noches sin descanso.
Bueno, a ver, realmente no puedo decir si realmente he podido sufrir algún tipo de estos a nivel de diagnóstico médico, ¿no? Porque no he ido a ningún lado, ¿no?, para que me traten, ¿no? Pero sí que he sufrido mucha ansiedad y he tenido muchas semanas muy duras. Y sobre todo, pues, dificultades para dormir, problemas al llegar a casa, un poco de estrés, bastante incómodo, la verdad.
Irene ya está más tranquila, también porque la situación es, por suerte, algo más distinta.
Es verdad que la mente es muy sabia, ¿no? Y muchas veces todos estos recuerdos los guardamos muy, muy al fondo, ¿no? Para intentar autoprotegernos también. Y la verdad que ahora sí que estoy algo ya más tranquila porque la situación es totalmente diferente, ¿no?, a la que podría haber sido en marzo o en abril. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Y ahora, pues, por lo menos sí que ya estamos ya un poquito más descansados, pero están aflorando, ¿no?, un montón de pensamientos y de situaciones que han vivido compañeros y estamos como abriéndonos más ahora.
Melchor Álvarez, jefe de Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune y Oncología del Hospital Príncipe de Asturias de Madrid, bueno, reconoce que han sido días muy duros donde la impotencia, la frustración, pues se han convertido en conocidos cercanos.
Bueno, la palabra desbordar, yo creo que no, porque afortunadamente logramos formar todo un equipo de profesionales respondiendo a esa demanda, pero en la sensación de clara impotencia, frustración, la sensación de ver morir a personas que podrían, que te hubiera gustado que no les pasara, en las condiciones en las que morían, la falta de protección, evidentemente han sido circunstancias extremadamente duras para todos los profesionales.
Por su parte, Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, ha señalado que ya se están atendiendo psicológicamente a muchos sanitarios.
Es cierto que nosotros desde el minuto cero prácticamente vimos que esto iba a ser una situación tremendamente intensa y que, bueno, deberíamos intentar hacer algo para generar algún tipo de soporte emocional, y prácticamente en marzo ya pusimos en marcha ese tipo de acciones y que, por supuesto, lo estamos manteniendo. Mira, a grandes rasgos, nosotros hemos visto como cuatro perfiles diferentes, ¿no? Aquellos los que pidieron ayuda muy rápido, que empezaron a darse cuenta los primeros días que esto era una situación tremendamente estresante y que les estaba generando una sobrecarga emocional y que empezaban a notar que les está costando descansar y dormir y nos pidieron ayuda, pues, digamos, relativamente rápido. Luego llegó un segundo grupo, que ya nos empezaron a pedir ayuda, pero cuando empezaron a encontrarse quemados, donde dan ya se veían que ya no podían seguir, que estaban pues muy desbordados, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer tipo de intervenciones. Llegó después un tercer grupo, que son los que esperaron a que todo pasara para pedir ayuda, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo hubieran pasado bien al principio. Bueno, realmente que sublimaron más. Simplemente estaban tan metidos en la batalla, en la faena, en el día a día, en el paciente, en la rutina, que realmente se descuidaron un poco. Y estos, en cuanto ya, digamos, empezó a aflojar la tormenta, los que empezaron a contarnos que llevaban semanas o que llevaban mucho tiempo ya con sensaciones y con síntomas de estrés y de ansiedad.
Algo inaudito para todos los médicos, para los nuevos, para los maestros, y todo de una manera o de otra, pues afecta.
Hombre, yo creo que, lo acaba de decir el doctor Quintero, ¿no? Yo creo que la situación que hemos vivido, incluso los que ya llevamos muchos años de profesión, nunca lo hubiéramos supuesto, ni tampoco de colegas de otros países. Esto ha sido algo inaudito para la mayor parte de los médicos. La exposición ha sido intensísima, la demanda, la sensación de inquietud, el miedo. Pues eso se paga. Y evidentemente semanas en esas condiciones no son gratis. Las personas sufrimos y los médicos sufrimos. Y de una manera u otra es cierto que estamos entrenados, es cierto que nosotros vamos adquiriendo esa capacidad, pero estoy seguro que muchos médicos han visto morir a muchos más pacientes que en toda su carrera profesional.
Pero Irene, con tan solo 25 años, dice que también se lleva un buen aprendizaje y una gran familia.
Claro, a ver, es que somos casi todos hemos sido gente muy joven durante toda esta pandemia. Obviamente también había gente, pues no, con muchísimos más años de experiencia, pero sí, la verdad que el ser tan joven, no tener poco tiempo trabajado en comparación con otras personas, pues eso también pues te afecta, ¿no? El decir, jolín, a lo mejor no hay alguien más experimentado, ¿no?, al que pueda ayudar. Y éramos todos jovencitos y hicimos muy, muy buena familia todos, la verdad, nos apoyamos un montón entre todos, enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, y bueno, me llevo una familia también, ¿no?
Espectacular, es un testimonio impresionante. Ten en cuenta que muchos médicos han visto morir a muchos más pacientes que en su carrera profesional. Es muy duro esto. Y esta frase yo creo que puede perfectamente definir a la perfección la situación que han vivido muchos sanitarios, incluso las personas que se han tenido que despedir en las condiciones que eran de ese ser querido. Hay que tener precaución, ponedores, mucha precaución, ponedores. No nos tenemos que despistar, tenemos que controlar y tenemos que ser responsables de nuestros actos para no volver a aquello que no nos ha gustado vivir. Mientras tanto, a las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias, y en directo seguimos en COPE poniendo las calles a este jueves 23 de julio. Disfruta esta canción.
Vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non puoi. E accanto a me tu resterás.
¡Ay, qué bonitas canciones! Seguro que hace un montón de tiempo que no escuchas a Nico Fidenco, el Legata un granelo. Las 4:28, 3:28 en Canarias. Un abrazo a los insomnes, un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está trabajando en la soledad física, que miran a la derecha y a la izquierda y nada más que tienen una pared, una garita o un campo, o a lo mejor tienen una recepción de un hotel que ahora está todo tranquilo. Pues no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que va poniendo las calles, cada uno con su profesión, donde, por cierto, ya las puedes ver en cope.es. Directamente en la página arriba a la derecha hay un vídeo súper chulo donde aparecéis vosotros, la cantidad de mensajes de vídeo que nos habéis mandado. Hemos hecho un montaje súper chulo para que lo tengáis ahí a vuestra disposición y veáis la comunidad que nos hemos creado entre todos. Es increíble. Muchísimas gracias. Zaida, ¿qué frases están eligiendo los ponedores para poner en su mascarilla?
Pues hay un poquito de todo, Pulpo. Por ejemplo, Ángel Cuevas dice, soy camionero de los de verdad. Uh-huh. Y dice que además pondría también que es ponedor.
Bien.
Rubén Castel pondría prohibido rendirse. Uh-huh. O Guadalupe de Moraleja, que escribiría, ponedor es alegría en la vida. ¡Viva uh-huh. España!
Muy bien.
José Lu Ortiz, empatía. Antonio Aranda Alonso, respiramos nuestro aire sucio. O Miguel Calvente Andrades, ánimo que de esta salimos. Uh-huh. Vituta Cordobés, 70 días confinados, salgo a la calle y veo a los mismos y hago pi,
claro.
Porque no tengo, ¿vale?
Claro.
Mari Carmen Jiménez claro. Garrido, estoy harta, un saludo, ponedores, es lo que pondría nuestra ponedora. José Carlos Martínez Pinos, señora en beneficio de todos, cállese, es lo que pondría.
Venga, ¿y
Luis
el
Navarro? Mejor está y no una de oxígeno.
Claro. Un montón de frases ingeniosas de nuestros ponedores que se pondrían en su mascarilla. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. David Requelo, Mico Durán, Jeje García, Guadalupe e Inés Baselga. Gracias por elegirnos, gracias por seguirnos y por formar parte de nuestra comunidad, donde aquí aparentemente está todo tranquilo, pero en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, mira, Pulpo, los que trabajamos en el medio de comunicación sabemos perfectamente lo difícil y lo traicionero que es el directo.
Uh-huh.
Me acaba de pasar a mí hace apenas nada. Bueno, uh-huh. Te puede dar la tos, te pueden entrar las ganas de estornudar, puedes bostezar sin querer, meterte en el directo cuando piensas que no estás pinchado, pero también te puede pasar esto.
Pues he tenido un accidente.
A ver, tenemos que decir que a María se le ha caído un diente.
Sí.
Tenemos que decir que aquí está el diente de María a Patiño.
¿Qué es esto?
Con la raíz y todo, tío.
Mira, Pulpo, esto le ocurrió a María Patiño en Sálvame, en el programa de Telecinco en directo,
uh-huh.
Pero es que no es la única, porque a María Capodalco, la presentadora de informativos de la televisión ucraniana, bueno, pues estaba tranquilamente trabajando cuando de repente se le cayó un diente,
no, Pulpo. No puedo creer.
En pleno directo, y no te creas que era una muela, no, lo que viene siendo la paletilla, bueno.
Y pues con un trozo de jamón, ¿no?
Se le cayó, vamos, que no pasa desapercibido. Recibido ni de broma. La pobre mujer lo que hizo fue recoger el diente como pudo, como si no hubiese pasado nada, y continuó hablando como quien no quiere la cosa.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Aunque la periodista dijo que pensaba que iba a pasar desapercibido, ya sabes que los espectadores lo pillan todo, Pulpo. Todo.
Todo. Claro, absolutamente. Nos damos cuenta de todo.
Eso es, y bueno, el vídeo ya corrió como la pólvora. Luego además dijo que bueno, que el diente era postizo y que llevaba más de 10 años con él, así que pues bueno, fue un pequeño accidente.
Claro.
Mira, yo te digo, me pasa eso y directamente
hombre,
me muero.
Hombre, claro, se pasa mal, pero hay que salir del paso, ¿eh? Hay que salir, vamos, y ser un campeón y hacer que no ha pasado nada o que te llevas la atención a otro momento.
Así sí, de fácil. No, ella, te prometo que en el vídeo como si nada, Pulpo, además se le ve ahí todo el hueco negro y ella como si nada sonriendo, o sea, lo salvo muy bien, la verdad. Otra de las cosas con las que hay que tener cuidado, Pulpo, es eso de las videollamadas, ¿vale?
Oh, yeah.
Que el teletrabajo está muy bien, pero nos puede jugar muy malas pasadas. Y si no, que se lo digan a Merlos.
¡Qué fuerte!
Ya, ya ves.
El caso es que esto del teletrabajo tiene unos riesgos que telita. Nosotros no tanto, porque trabajamos de noche y todos nuestros familiares están durmiendo. Pero la gente que vive con un horario más o menos normal ya tiene que tener un poquito de más cuidado.
¡Paula, madre!
¡Pollito!
El último que se ha hecho viral por culpa de una videollamada ha sido un periodista brasileño, o más bien su mujer. Resulta que mientras el periodista realizaba la entrevista al ex candidato presidencial, por detrás pasó su mujer como cuando vino al mundo, Pulpo, completamente desnuda. Claro, cuando se da cuenta la mujer, intenta ocultarse como puede, pero oye, no hay manera, ya la han visto todos.
Claro.
Incluso el marido, que se ha dado cuenta y no puede parar de reírse.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, la mujer al final acabó pidiendo disculpas públicamente a través de sus redes sociales, pero el ex candidato presidencial se lo tomó con mucho humor.
Claro.
Porque dijo que bueno, que así aumentaron los espectadores durante la entrevista. Este descuido no ha sido el único, Pulpo, y seguro que no va a ser el último tampoco.
Madre mía, qué situaciones, de verdad.
Escuchamos hoy en la sección de Pasan Cositas una vez más a los Rolling Stones. Si el miércoles te presentaba un tema inédito, pues hoy también, Pulpo. En este caso se titula Scarlet y es una canción grabada por el grupo en 1974 con Jimmy Page y Ricky Gretsch y que saldrá en el próximo disco que van a publicar el 4 de septiembre. Disfrútala, Pulpo.
Pues claro que sí, sobre todo que también los ponedores tenemos derecho a disfrutar de lanzamientos discográficos potentes como los Rolling Stones, a pesar de la vida que llevamos los ponedores. 4:35, hora menos, en Canarias. ¿Qué frase le pondrías a tu mascarilla? Pues mira, Miguel Lucas Rejano dice, nadie sin hogar. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu aportación. O por ejemplo, Lucas, que dice, Pulpo, yo me pondría dientes, que es lo que les jode. Pues un abrazo, Lucas. Y Mariano, que también ha coincidido con tu pensamiento. Abrimos el teléfono, el 950-6006, teléfono para que lo marques ahora y nos cuentes en qué andas liado, a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás?
Pues mira, yo trabajo aquí en un chiringuito, en Torre del Mar, Málaga.
Sí.
Y soy de guarda y mantenimiento.
Y eres el que te curras toda la noche, ¿no?
Pues sí, hay días que entro, o sea, noches que entro un poquito más tarde, los fines de semana, que hay más faenilla. Y otro pues que me echo más horas, pero...
Claro.
Pero bueno, tengo aquí bastante faena, porque tengo que regar, barrer, fregar, regarlo todo, que esté bonito.
¿Pero qué chiringuito es ese? ¿Cómo es? Descríbemelo, por favor.
Esto es un chiringuito muy guapo. De día hacemos pescaditos, paella, de todo un poquito, y de noche nos transformamos un poquito en plan de copas, cócteles.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí.
Madre mía.
Oye. Y vamos, estamos aquí junto al faro de Torre del Mar. Un poquito de calor, pero bueno, esta noche parece que está un poquito más fresco.
¿Sí? Ajá. Oye, ¿cómo se está notando el tema ya de mes de julio? Fíjate, ya 23 de julio, ¿cómo está viniendo? Bueno, ¿se nota que hay recortes de personas?
Sí, sí. Los fines de semana estábamos trabajando muy bien, pero a diario, pues claro, se nota. Quiera o no, hay menos turismo también extranjero. Y aquí por esta zona, no que sean mucho, porque somos más de turismo nacional.
Ya.
Pero vamos, aún así se nota.
¿En tu chiringuito yo me puedo tomar unos espetos?
Hombre, pues claro que sí. Y muy bueno, y una dorada, y un pargo, un rodaballo, lo que quiera.
Oye, ¿cómo funciona durante el día la playa? ¿Qué tiene que hacer la gente para poder tomar el sol y luego pues darse un chapuzón?
Bueno, pues ahora han puesto unos controladores de playa y entonces, bueno, aparte hay un tractor que ahora mismo ha pasado por aquí.
Sí.
Que está haciendo las marcas de parcelas para familia o por persona, depende. Sí. Y entonces, pues ellos pues, los van ubicando. Aquí, gracias a Dios, por ahora no han cerrado playa porque es bastante grande. Sí. Y ahora mismo no había problema.
Pues menos mal, Eduardo. Y cuéntame, ¿a tu derecha qué estás viendo? ¿Qué tienes ahí al lado tuyo?
Pues bueno, aquí a mi derecha tengo el faro, y todo el paseo marítimo, pero ahora mismo está vacío. Y mi perro, tengo aquí mi perro que me hace compañía.
Jolín, ¿y ya qué hora sales de trabajar? Porque lo mismo te dan las claras del alba.
Y tanto, ¿no? Me tiro hasta las 10 de la mañana, que vienen ya los currantes.
Ya. Qué bueno. Eduardo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Pues muy amable, Pulpo. Uh-huh. ¿Qué te... Yo escucho, vamos, llevo bastante tiempo, ¿eh? Y continuaré, sí.
Qué bien. Pues te lo agradezco un montón, Eduardo. ¿Tú estás notando que te estoy abrazando?
Casi, casi.
Qué bien.
Qué alegría.
Pues no, que...
Estoy contento, ¿sabes? Estoy
claro, contento, te lo noto, que tu voz es de alegría y eso me gusta. Pues Eduardo, sí, que vaya muy bien y nada, sí, este es tu programa y tu gente, que estamos aquí contigo, ¿vale?
De acuerdo, un saludo a todos, que vaya todo bien.
Gracias, hermano. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Doy la bienvenida a Tony Barba de Sales, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y además hoy, fíjate, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a pensar las operaciones que realizamos cuando vamos a cruzar la calle? Primero hay que buscar el paso de peatones más cercano, nos tenemos que acercar a él, observamos a ambos lados de la carretera para comprobar que no venga ningún vehículo, y entonces es cuando, una vez que ya hemos calculado, nos disponemos a pensar si tenemos tiempo suficiente para pasar, para cruzar hasta la otra acera. Claro, esto es una acción que nos parece tan sencilla, pero en realidad no lo es tanto. Detrás tenemos a nuestro cerebro procesando toda la información de una manera muy eficiente. Esto es una tarea verdaderamente complicada que hace, por tanto, muy difícil que un sistema artificial imite el funcionamiento de este órgano vital. Sin embargo, sí que es cierto que la disciplina de la ingeniería, además, es una ingeniería neuromórfica que está buscando la manera de replicar el funcionamiento del sistema nervioso humano con la intención de resolver los problemas complejos en tiempo real y con una mayor energía, eficiencia energética, quería decir. Sin duda, quien nos puede explicar mejor todo esto es Teresa Serrano. Ella es investigadora del CSIC dentro del grupo de sistemas neuromórficos en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y está madrugando con nosotros. Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tenéis mucho crédito, ¿no?, en la sociedad. Cuando se habla del CSIC, la gente dice, cuidado que estos controlan y estos trabajan y lo hacen muy bien. No son fakes, ni mucho menos. Pero para que los ponedores, para la audiencia de este programa, que gracias a Dios es muchísima, es enorme, para que te entiendan perfectamente, ¿cómo les podríamos explicar, en tu caso, cómo les podrías explicar fácilmente qué es la ingeniería neuromórfica?
Bueno, la ingeniería neuromórfica es una disciplina, yo diría que es una subdisciplina dentro de la inteligencia artificial que trata de hacer sistemas artificiales, pero sistemas hardware, porque más parecidos a los principios arquitecturales y a las formas de codificación de información del cerebro. Porque normalmente los sistemas artificiales sí tratan de reproducir la computación del cerebro, pero lo hacen utilizando ordenadores convencionales. Entonces, los ordenadores convencionales pues tienen un procesamiento que es secuencial, se van haciendo cálculos muy rápido, pero uno detrás de otro. Sin embargo, nuestro cerebro hace cálculos paralelos en pocos microsegundos. O sea, la arquitectura del cerebro humano es básicamente paralela. Tú, cuando ves una imagen, tu cerebro procesa todos los datos de forma paralela, de tal manera que es capaz de dar una respuesta de dónde está la puerta en décimas de segundo. Sin embargo, si ponemos una imagen en el ordenador y empezamos a hacer cálculos píxel a píxel para localizar dónde está la puerta, es todo basado en algoritmos secuenciales. Entonces, nosotros tratamos de hacer arquitecturas de computación que se parecen más a como a las capas de computación, porque se sabe que el cerebro va haciendo, la arquitectura, por ejemplo, de la corteza cerebral son capas de procesamiento donde la información va fluyendo en tiempo real. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, nuestro cerebro, nuestra retina, lo que hace es mandar impulsos eléctricos. Entonces, incluso las formas de comunicación de la información es mediante pulsos eléctricos que son las que se mandan entre las distintas neuronas. Entonces nuestro hardware pues trata de imitar la arquitectura y la forma de comunicación y computación del cerebro, y se sabe que eso da lugar a una computación más rápida y más eficiente energéticamente que haciendo estos tipos de sistemas de inteligencia artificial en ordenadores convencionales. Y somos no sé si se entiende.
Que sí se entiende perfectamente. Lo que me está diciendo es que el cerebro es una máquina prodigiosa.
Efectivamente. O sea, como tú decías, localizar una cosa en una imagen, entender contar, por ejemplo, el número de caras que hay en una imagen en la escena, o el número de personas que hay en una escena, para nosotros es algo inmediato, pero eso supone el procesamiento masivo de un montón de información que para un ordenador pues es computacionalmente muy costoso, haciéndolo con algoritmos numéricos. Entonces, pues nosotros lo que tratamos de hacer es reproducir la capacidad de computación del cerebro imitando la arquitectura y la forma de procesamiento.
¿Quién se inventa esto de la ingeniería neuromórfica? ¿Qué se pretende a raíz de meterle aquí presupuesto para saber más de esta disciplina?
La ingeniería neuromórfica apareció en los años 80 en Caltech. Y al principio era un grupo muy pequeñito de gente, pero últimamente, porque por otro lado la inteligencia artificial y tal iba un poco por independiente. Sin embargo, últimamente pues se ha visto que eso, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial basados en ordenadores, en supercomputadores bestiales, pues es verdad que hay, por ejemplo, una cosa muy famosa, que es el famoso ordenador Watson, que fue capaz de batir a unos humanos en el Jeopardy contest, que era como una especie de concurso de relacionar conceptos rápidos, y era capaz de hacerlo mucho más rápido que los humanos, pero también era un superordenador con un montón de CPUs en paralelo y que consumía 80 kilovatios, mientras que el cerebro humano es capaz de hacerlo de una manera muchísimo más eficiente, solamente consume 20 vatios. Madre. Entonces, se sabe que el cerebro es mucho más eficiente que esos grandes superordenadores. Uh-huh. Entonces, y últimamente la ingeniería neuromórfica ha avanzado muchísimo y ha demostrado que es capaz de hacer cosas bastante impresionantes en una velocidad muy buena y consumiendo mucho menos que la aproximación clásica de superordenadores.
Qué gozada.
Y bueno, ya no sé.
No, perfecto. Es mucha información, tenemos que procesar poco a poco, porque claro, nosotros no somos investigadores del CSIC, pero sí que nos seduce mucho las cosas que hacéis. Por ejemplo, yo me he enterado que hay una compañía que ya ha creado un chip neuromórfico capaz de detectar sustancias químicas peligrosas a través del olfato. Claro, Teresa, no sé, ¿cuál ha sido la clave para haber conseguido esto? ¿Cómo se ha avanzado así?
Bueno, la clave, este chip está basado en el procesamiento de la información basada en el cerebro. Entonces, una arquitectura que la clave de este chip, que es muy paralela, son unidades de computación muy simples, iguales a las neuronas, que procesan impulsos nerviosos de manera muy rápida, o sea, la comunicación mediante pulso, y tiene un aprendizaje que es capaz también de simular el aprendizaje de las neuronas biológicas, que se conoce como spike-time dependent plasticity, que depende de básicamente de los tiempos de ocurrencia de los pulsos, pues autoaprende a clasificar patrones, simplemente dándole patrones, y gracias a la emulación de lo que se conoce cómo funciona el cerebro, pues este chip ha sido capaz de hacer eso, una clasificación de sustancias olorosas, simplemente dándole los patrones de manera repetitiva, y es capaz de empezar a distinguir unos de otros.
Qué maravilla.
Sin ningún tipo
maravilla.
De supervisión.
Es una maravilla, Teresa, porque claro, esto me lleva a pensar que esto puede perfectamente ayudar a médicos a diagnosticar enfermedades, o por ejemplo, los detectores de humo para los hogares, que sean un poquito más eficaces, ¿no?
Bueno, sí, y bueno, esta tecnología no solamente es aplicable a detección de olores, sino que esta misma tecnología de es aplicable, por ejemplo, nosotros hemos trabajado más en visión, y es aplicable a reconocer pues eso, cuando una persona, por ejemplo, se puede aplicar en un sistema de inspección visual, en poner las alarmas para que distinga cuando es una persona, por ejemplo, de una mascota, por ejemplo, si tú tienes una alarma o ese tipo de cosas, o sea, para visión, para audición también, para reconocer palabras claves en medio de un entorno ruidoso. O sea, es el mismo principio computacional que distingue los olores, pues aplicable también a la visión o a la audición. O sea, se puede, tiene multitud de aplicaciones. Uh-huh. De hecho, estos sistemas, uno de los grandes potenciales que tiene es sistemas tipo robóticos para conducción uh-huh. automática, para asistencia doméstica en ancianos, porque una de las grandes cosas que tiene es que tiene al procesar paralelamente los datos y con una rapidez similar a la del humano, pues eso es realmente lo que falta para la conducción automática. O sea, con los otros sistemas necesita una capacidad de reacción en tiempo similar a la del humano para poder un sistema de conducción artificial o para poder hacer un sistema de guiado de drones automático. Entonces, esta tecnología pues da esa capacidad de velocidad de reacción que puede ser muy útil para desarrollar todo este tipo de sistemas.
Te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Qué cosas todavía no se han podido copiarle al cerebro para que fuésemos autónomos desde fuera, ¿no? Yo creo que como el cerebro, es que claro, es algo tan tan peculiar. Teresa, ¿tú has tenido la oportunidad de asomarte a un cerebro?
Pues la verdad que no. O sea, ¿asomarme en qué sentido?
Pues en un laboratorio el cerebro en un bote.
Pues no, porque nosotros somos gente de circuitos, pero sí es verdad que hay gente, nosotros leemos y interaccionamos mucho con gente de neurociencia, y entonces uh-huh. esta gente sí son los que investigan el cerebro y nosotros queremos aprender de ellos para emularlo, pero realmente en nuestro laboratorio de microelectrónica y no tenemos cerebros en botes.
Perdona, que yo hago de vez en cuando hago preguntas raras y todavía no he terminado, ¿eh? Perdóname, ¿eh?
Pero vamos, sí, supongo que hay otros laboratorios este sí donde tienen cerebros en bote.
Uh-huh, claro. Oye, que yo, escúchame, yo he oído que la gente que trabaja en el CSIC, que es donde tú trabajas, en el grupo de sistemas neuromórficos en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, que ahí vosotros tenéis el cerebro distinto a los demás, que está como más avanzado, ¿no?
Sí, porque nosotros lo tenemos en un bote.
Te están haciendo cosquillas, ¿eh? Esto no es normal.
Pues, bueno, el CSI, bueno, supongo que ya también lo sabes, pero el CSI es súper amplio. Entonces, nosotros somos una pequeñísima parte del CSI que tenemos laboratorios de circuitos. Pero bueno, el CSI, por supuesto, abarca todas las disciplinas. Uh-huh. Y entonces, sí, ahí tenemos vecinos que se dedican a ese tipo de cosas y de los que, bueno, que son realmente nuestra inspiración para hacer nuestros diseños.
Teresa, ¿qué te gustaría descubrir? ¿Qué te gustaría decir? Esto es una cosa que he descubierto yo.
Pues realmente una cosa que me fascina es cómo, no solamente como porque la inteligencia artificial, bueno, el ser capaz de aprender de manera dinámica, porque hoy en día pues los sistemas artificiales se entrenan pues, pero básicamente offline, o sea, se entrenan con muchas muestras y tal, pero el entrenamiento realmente es lo más complejo, y luego ya una vez que se tienen esos pesos, se programan en la red. Sin embargo, el ser capaz de aprender de manera dinámica, no supervisada, y además en un entorno cambiante, uh-huh, es realmente fascinante cómo el cerebro aprende de esa manera.
Sí, sí, sí. Dicen que el cerebro muchas veces puede ser incluso más potente que un superordenador avanzado, ¿no?
Sí, 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 por supuesto que lo es. Lo que pasa en otras cosas, porque en los cálculos aritméticos los ordenadores son muy buenos, pero sin embargo luego eso en la detección en paralelo y masiva de un montón de cosas, pues nosotros está claro que somos muchísimo más avanzados, que tenemos una arquitectura completamente distinta.
Claro, porque me imagino que para que podáis seguir investigando y avanzar un poco, Teresa, lo que tenéis que hacer es, no sé, colaborar desde distintas áreas, ¿no? Como pueden ser, yo qué sé, las matemáticas, la biología, la informática, quizá la física también, ¿no? Porque yo creo que cada una tiene que aportar, cada una de estas ciencias tiene que aportar algo, ¿no?, a la ingeniería de neuromórfica.
Exactamente, la ingeniería neuromórfica es una cosa muy amplia.
Es un compendio.
Y para seguir avanzando en este tema, lo que hay que hacer es interaccionar entre muchas disciplinas, porque está eso, por un lado, la inspiración de cómo lo hace el cerebro para ser tan eficiente, de ahí tenemos que sacar, pero luego es muy importante, pues eso, las matemáticas, toda la teoría estadística de aprendizaje, de algoritmos, luego estamos la gente de circuitos, de cómo llevar esas cosas a los circuitos reales con las tecnologías de fabricación que se tienen, y bueno, incluso la gente de psicología, pues también hace muchos experimentos psicológicos para ver realmente cuáles son los mecanismos de atención y de aprendizaje que nosotros, que los humanos utilizamos. En fin, es una disciplina que se puede nutrir de muchas fuentes para seguir avanzando.
Qué bueno. Teresa, no te robo ni un minuto más, que fíjate qué hora es, hay que seguir poniendo las calles, y espero que duermas un poquito ahora antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera. Que muchísimas gracias, que el trabajo que hacéis en el CSIC es fundamental y que lo has hecho muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias y que tengas un buen día.
Pues... termínalo, Teresa, termínalo. Que tengamos un buen día.
Que tengamos un buen día a todos, y bueno, esperemos que, bueno, sobre todo un recuerdo para todas las personas que están despiertas tan temprano y que tengan un día excelente.
Genial. Teresa, muchísimas gracias por todo lo que haces. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a la Guardia Civil, un abrazo a los policías que nos vigilan y nos protegen, a los funcionarios de prisiones y a los servicios de mantenimiento de las carreteras. That's my concept of sin. Does heaven wait all heavenly over the next horizon? Look at us now. I'm trying. Some things hurt much more than cars and girls. Just look at us now. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now. Some things
girls hurt more, much more than cars and girls.
Estás escuchando los Prefab de Sprout, un grupo de Glasgow maravilloso, crecidos a la par que mis Deacon Blue, un lujazo y me encanta compartirlos contigo en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, acompañando a tanta y tanta gente que está ahora mismo intentando dormir, otros currando y otros que, bueno, pues que disfrutan con la radio, y a mí esto me encanta. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí, y es que como que en estos días de confinamiento hemos ido perdiendo vista. Bueno, atención, porque dentro de un rato vamos a hablar con un especialista que nos va a contar todo lo que nos está pasando en los ojitos. Tenemos que actualizar la información y yo voy a estar pendiente de las frases que pondríais a vuestras mascarillas y que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles.